Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, correspondiente al lunes 21 de julio de 2025. Buenas noches, una vez más. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen de mi portento, de mi alcance, de mi búsqueda renacentistas, de mis modos algo alambicados, plenos de hipérboles y circunloquios tan barrocos, como también de mi forma de aventurarme, acometer, arriesgarme, interpretar, sentir la vida cual tragedia romántica. Periodos que tratamos aquí en Economía y Cultura. Gracias a nuestro operador, Ricardo Enrique Piñero. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? También saludamos al señor coordinador de Radio Amadeus, el señor Claudio Lecam. Como también le mandamos un fortísimo abrazo sanmartiniano y belgraniano al doctor Adolfo Crito, señor presidente de esta señal radiofónica, este medio de comunicación masivo, de excelencia, de excelsitud, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. En este sentido, como suelo yo bifurcar esta presentación en términos musicales, me une una muy cordial relación con el eximio pianista y director de nuestra orquesta de Radio Amadeus, Radio Cultura, Radio Amadeus, el maestro Alfredo Corral, como también me une una muy cordial relación, digamos una amistad, con la eximia superlativa sobresaliente violinista Brajita Waldman, quien oficiará de directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Ahora dirige la sinfonieta Braja Waldman. En ambos casos los entrevisté aquí, en el estudio de grabación principal de Radio Amadeus. Hoy hay muchísimo material en esta edición, en esta emisión de Economía y Cultura, que se extiende desde las 20 a las 22 horas. Ya saludé a las autoridades, a mis compañeros de trabajo, un beso enorme a las tres hijas del doctor Adolfo Crito. Hoy hay finanzas, hay literatura, hay economía, hay teoría económica, hay un punteo de todas las cuestiones que hemos estado estudiando, conferenciando, parlamentando, alocutando, resolviendo vuestras preguntas, ¿no es así? Quiero comenzar brevemente con el saludo habitual, el beso enorme a mi tía Helenice Verdum Shimoes en Santos y San Pablo, Brasil, porque el día de ayer fue el Día del Amigo. Entonces abrazo a todos mis colegas, compañeros de trabajo de la radio, que hacen lo mismo que yo. Tienen a su cargo la idea, la conducción y la producción general de sus respectivos productos radiofónicos, programas, audiciones. En mi caso, los lunes de 20 a 22 horas, es decir, el día de hoy, Economía y Cultura. Y los miércoles, Argentina, Buenos Augurios. Ustedes tal vez se sorprendan, quizá no se sorprendan, de que ahora voy a introducir los lunes algunas cuestiones financieras y de asesoramiento, o por lo menos cómo se hace análisis técnico y fundamental para sostener, para sustentar ciertas decisiones de inversión en activos de capital financiero de riesgo. ¿De acuerdo? Ya sea instrumentos del mercado financiero propiamente dichos, o bien del mercado de capitales propiamente dicho, es decir, títulos valores, renta fija, renta variable. Entonces, a mi amigo entrañable, camarada de armas, el más distinguido, el de mayor orden de mérito, el más antiguo de nuestra promoción en el Colegio Militar, también colega, Pablo Eduardo Cerveto, sobre todo un gerente muy operativo, un extraordinario hombre de negocios y, como siempre digo, amén de buena persona, un excelso, magnífico, estupendo, sobresaliente, superlativo, jefe de familia, padre de familia. Y cuando digo excelso, excelente, magnífico, estupendo, sobresaliente, superlativo, soberbio, eso le corresponde, esos adjetivos calificativos le corresponden a Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada, cuyo sitio web es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. De nuevo, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de teléfono celular que brindo al aire, sin ninguna clase de tapujos, reparos, Pruritos, Ambajes, es el 112-305-3027. 112-305-3027. También les voy a dar una dirección de correo electrónico, tal vez dos, pero la que uso más frecuentemente es una cuenta de Yahoo. Entonces, por favor, G minúscula de Germán, seguido luego de mi apellido, completo en minúscula, Álvarez Vidal, B corta y Z. Entonces, galvarezvidal@yahoo.com.ar. galvarezvidal@yahoo.com.ar. Solicito, tengan ustedes a bien, solicito de manera respetuosa, amable, gentil y buenamente, me hagan llegar a través del correo, ¿sí?, vuestra comunicación de que se van a comunicar por WhatsApp o por teléfono, para evitar que yo tenga que bloquear alguna llamada indeseada o la introducción de algún virus o el probable hackeo de cuentas. Ya fui objeto de estas estafas en oportunidades pasadas, ¿de acuerdo? Todavía no he utilizado mucho el alvarezvidalgermanjose@gmail.com, pero una vez más, 112-305-3027, mi número de WhatsApp. Luego les diré por qué suministro a nuestro distinguido auditorio, a nuestra audiencia, mi número de celular. Bien, debo saludar, abrazar cálidamente al doctor Enrique El Chaque Azuaga, ex alumno mío de las primeras materias de economía de una carrera convencional, caso testigo, Córdoba y Junín, de contador público, ¿de acuerdo?, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido muy bueno El Chaque, me ha hecho muchos regalos y su último regalo tan significativo, tan sustancial, ha sido aquel retiro espiritual del Opus en agosto del 2024, un fin de semana, viernes, sábado, domingo. Bien, y habiendo él cursado algo más de 30 materias en su carrera de grado universitario de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿cuántas materias específicas de economía habrá tenido? Introducción a la economía, llamémosla Economía 1. Micro, macro, ¿de acuerdo? Que de acuerdo que según los planes de estudio puede ser Economía 2 macro, Economía 3 micro, o Economía 2 micro, Economía 3 macro. Digamos, hasta allí tres materias. ¿Alguna materia de evaluación de proyectos de inversión y finanzas de empresa? Es decir, cinco materias, digámoslo así, sustantivas, más allá de historia económica argentina o lo que fuere. Y él ha tenido la gallardía, el don de gentes, la gentileza, el cariño de obsequiarme, de honrarme, diciendo, proclamando a los cuatro vientos, que mis materias lo inspiraron, le marcaron, sellaron a fuego una carrera. Este es el estilo tradicional de ser docente, de ser profesor universitario, de ser conferenciante, de ser tutor o mentor. Hoy lo digo muy serenamente, yo no soy un facilitador, yo soy un profesor a la antigua, que incluso se compromete espiritualmente con sus discípulos, con el alumnado, ¿de acuerdo? Bien, entonces, dicho esto, solamente falta, antes de ir a la música, al primer espacio o intervalo, o interludio, o entreacto musical, saludar, digamos, y aquí hay una escalada de fuego, una escalada bélica. Cada vez mi saludo, mi reconocimiento, mi agradecimiento hacia el doctor Alejandro González Escudero, contador público y licenciado en Administración de Empresas. Sepan, queridos amigos, que en la jerga, cuando un contador público, amén de otros títulos, pari passu es licenciado en Administración de Empresas, se le dice contador impuro. Si tan solo es contador público, amén de otros estudios superiores, ¿sí?, se le dice contador puro. Bien, cuestiones que son interesantes de nuestro jargon, ¿sí?, de nuestra jerga, de nuestro argot profesional. Algo más que el argot profesional. Bien, el doctor Alejandro González Escudero es el presidente de la fundación, de la cual yo soy economista, jefe honorario, economista senior, y al mismo tiempo Alejandro es el titular del estudio de contadores públicos y licenciados en Administración de Empresas que lleva su nombre. ¿Correcto? En este caso, Alejandro González y Asociados, en Uruguay 16, Uruguay y Rivadavia, o entre Bartolomé Mitre y Rivadavia, muy cerca de la iglesia más próxima a mi casa, a mi domicilio. ¿No es así? La Basílica de la Piedad, Mamantula, ¿correcto? Muy bien, entonces voy a seguir adelante. Bueno, en ese caso es Paraná y Bartolomé Mitre, ¿no es así? O Bartolomé Mitre y Paraná, como ustedes quieran decirlo. Entonces, el doctor Alejandro González Escudero ha hecho o hace las veces de protector, de mentor, ¿sí?, de tutor, mi jefe, por decirlo de esta manera, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. Para no extender demasiado esta presentación, en aras de tornar ilustrativo este pasaje de mi alocución, yo pronostico, yo vaticino, yo predigo el orden de magnitud de distintas o de diversas magnitudes o variables de la macroeconomía argentina. Luego enumeraré cuáles son. Más tarde enumeraré cuáles son. Ahora vamos a la música, y seguramente que antes de la música llegan las felicitaciones de mi gran amigo empresario de noble corazón, José Lavalle, y los saludos que siempre te destina, querido Ricardo. Música, maestro.
Thank you.
Gracias, Ricardo. Bien, vamos a comenzar. Sí, vamos a abrir el juego, vamos a abrir fuego. En función de ciertas cuestiones que voy a traer más tarde, ¿qué es el BPA? Es el beneficio por acción. ¿Qué es el PER? Price Earnings Ratio. Son dos métricas financieras clave que se utilizan para analizar el valor de una empresa. El beneficio por acción indica la rentabilidad de la empresa por cada acción en circulación, mientras que el Price Earnings Ratio compara el precio de una acción con su beneficio por acción, indicando cuántos euros, cuántos pesos, cuántos dólares está dispuesto a pagar el mercado por cada peso, euro, dólar de beneficio. Vamos a profundizar. El BPA, el beneficio por acción, es un indicador de la rentabilidad de una empresa por acción. Se calcula dividiendo el beneficio neto de la empresa entre el número de acciones en circulación. Un beneficio por acción más alto generalmente indica una mayor rentabilidad y puede generar confianza de los inversores, lo que puede llevar a un aumento en el precio de las acciones. Bien, ahora vamos al ratio o coeficiente o índice precio-beneficio, PER, Price Earnings Ratio. El PER es una herramienta que compara el precio de una acción con el beneficio por acción. Se calcula dividiendo el precio de la acción entre el beneficio por acción. Un ratio precio-beneficio alto puede indicar que el mercado tiene altas expectativas de crecimiento para la empresa. Defino una vez más la empresa como se la define, como se la categoriza en microeconomía, unidad productora de bienes y o servicios con fines de lucro, ganancia, ¿no es así? Pero también puede sugerir que la acción está sobrevalorada. Una vez más, un ratio, un ratio, un coeficiente, un índice precio-beneficio alto puede indicar, puede sugerir que el mercado tiene altas expectativas de crecimiento para la empresa, pero también puede sugerir que la acción está sobrevalorada. Un PER bajo puede indicar que la acción está infravalorada o que el mercado tiene bajas expectativas de crecimiento para dicho activo. Relación entre el beneficio por acción y el Price Earnings Ratio. El beneficio por acción es un componente esencial para calcular el Price Earnings Ratio. El Price Earnings Ratio se basa en el beneficio por acción para determinar cuántos euros, cuántos dólares, cuántos pesos está dispuesto a pagar el mercado por cada euro, dólar, peso de beneficio que genera la empresa. Al analizar una empresa, es importante considerar tanto el beneficio por acción como el Price Earnings Ratio, junto con otros factores o variables explicativas para obtener una imagen completa de su valor y perspectivas de crecimiento. En resumen, el BPA y el PER son herramientas útiles para evaluar la rentabilidad y el valor de una empresa y se emplean en conjunto para tomar decisiones de inversión bien sustentadas o bien informadas. Querido Ricardo, yo podría pedirte un segundo entreacto, intervalo, intermezzo, interludio musical, detenete, casi cometo un balbuceo por que no estaba seguro en cuanto a elegir, detente o detenete. Ustedes fíjense, Ricardo iba a ir a ese espacio musical, pero tal vez él, si hubiera tenido la ductilidad de escuchar, probablemente lo hubiera hecho. Lo que le dije era, ¿te parecería? ¿Te gustaría? Y él podría haberme dicho tan solo sí, sin pasar a la música. Entonces, esto ya me pasó tomando exámenes. ¿Sería usted capaz de proveerme de un ejemplo de este acierto teórico? Y un alumno me contestó sí en una oportunidad. Yo le puse un 9. Y cuando el alumno me pidió revisión de examen, me dijo, profesor, si contesté todo bien, por favor, no me tomes el escaso pelo que tengo. Es decir, soy calvo. Pero más allá de esa chanza tan torpe, ¿de acuerdo? Un chistonto. El alumno me dijo, me señaló, profesor, usted allí me pidió o me requirió mi capacidad para dar un ejemplo práctico del sustrato teórico. Y yo le contesté que sí, afirmativamente. Usted no me pidió que efectivamente lo ilustrara. Y tuve que ponerle un 10. Entonces, Ricardo, yo sé que querés ir a un segundo espacio. Y es más, ahora te digo, proceda. Muchas gracias, Ricardo, me sorprendiste. Bien, yo le mandé un mensaje, varios mensajes, a una amiga, Lili Guerrero, mexicana, española, ¿no es así? A propósito de un seminario que tomaré mañana sobre mujeres muy importantes en la historia. De hecho, yo leí en el año 2013... donde yo estudié tan vorazmente, casi diría una fase maníaca, ya les diré, en materia de deportes, cultura, tango, ¿no es así? Para ilustrarlo, bajar de 125 kilos a 79 haciendo todos los deportes, ¿de acuerdo? Una mística muy intensa en términos religiosos, que de hecho, para ilustrarla, como muestra Vario un botón, yo le comentaba a José, en aquel verano 2012-2013, es decir, diciembre de 2012, enero-febrero, ¿sí?, de 2013, yo terminaba mi jornada deportiva todos los días, que involucraba jugar al tenis, ir a la pileta, nadar con disciplina, ¿sí? Uno comienza por los 500 metros para volver a calentar, ¿no es así?, para adoptar nuevamente una condición competitiva, ¿no es así?, un calentamiento competitivo y los primeros desarrollos, los primeros desempeños, entonces 700 metros, luego 1.000, 1.500 metros diarios, o hacer dos rutinas, 700, 700, mañana tarde, 1.000, 1.000. ¿Y cómo concluía esto? Y asociado con la mística. Me iba corriendo, trotando, a casa, desde Ciudad Universitaria a Julián Álvarez y Beruti, todavía los viejos buenos tiempos, si bien ya no estaban mis padres conmigo. Pero me detenía en mi muy cara, muy querida iglesia de tantos años, de mi viejo barrio, de mi vieja pertenencia, Julián Álvarez y Beruti, Julián Álvarez 2675, tercero 15, código postal 1425, o bien Julián Álvarez 2860, cuarto 8, código postal 1425, frente a la Plaza Las Heras. Entonces, luego de trotar desde Ciudad Universitaria hacia mis viejos pagos, me detenía ¿en dónde? En la parroquia Nuestra Señora de Loreto, ¿sí?, en el caso de que fuera domingo, para hacer la misa de 7 a 8 y luego la de 8 a 9, porque estaba contento allí, me sentía tan cómodo, ¿no es así? En el presente hay momentos donde me gustaría estar en la iglesia una hora, dos horas, tres horas, más allá de los oficios religiosos. Y un gran cariño a todos los integrantes del coro de cámara Trinitatis de la Catedral Metropolitana, que yo integro desde hace un mes, y damos conciertos generalmente los domingos. Y en muchos de ellos oficia Su Excelencia Reverendísima, el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva. Entonces, 2013 fue ese año tan intenso donde, por ejemplo, leí tantos libros, tal vez, José, sí, para ponerme a la par de mi viejo, ¿no es así? Cuando alguna vez mamá me decía, no has leído tantos libros como papá. Ahora me estoy poniendo a tiro. Y 2013 fue un año súper intenso. Mujeres tenían que ser. Un libro de Felipe Piña. Un magnífico libro. Yo no soy, no lo tengo a Felipe Piña como santo de mi devoción. Es más, hasta identifico su amor por Belgrano, que yo comparto, o este libro, Mujeres tenían que ser, con una corriente progresista. ¿Por qué? En el mejor de los casos, reivindicar a las mujeres, y en el caso de Belgrano, porque propuso que un descendiente, ¿sí?, un monarca incaico, descendiente de los incaicos, de nuestros pueblos fundacionales, ¿no?, de los pueblos originarios, ¿sí?, de nuestra América, recuerdan ustedes, mayas, aztecas, los incas, un descendiente de la dinastía incaica fuera nuestro primer monarca constitucional. Entonces, por allí viene la cuestión, reivindicación de la mujer, pueblos originarios, cierta progresía intelectual de izquierdas, ¿no es así? Muy bien, pero el libro era muy bueno y tal vez mañana se hable de Juana Azurduy o de Mariquita Sánchez de Thompson o de Alicia Moró de Justo o incluso de Eva Duarte de Perón. Mi madre le tenía un cierto respeto por esa mística y ese fanatismo de servir a una causa, ¿sí?, más allá de que no fuera santa de nuestra devoción, ¿sí? Y fíjense, yo rindo este homenaje. ¿Por qué rindo este homenaje hoy y no tal vez como lo he hecho en otras ocasiones por el Día de la Mujer? O porque todos los días son el Día del Padre, del Hijo, del Operador de Radio, de los Presidentes de Radio, de los Economistas Jefes de Fundaciones. Todos los días son todos los días para todos, de la mujer, del hombre, del niño. ¿No es así? Lo otro es una convención tal vez de naturaleza comercial, y que Dios me perdone. Entonces, mi querida Lili, en 1911 Frida Kahlo tenía apenas 4 años y crecía en Coyoacán, México, durante un periodo transformador en el país. Hija del fotógrafo germano-mexicano Guillermo Kahlo y de Matilde Calderón, de ascendencia indígena y española. Frida nació el 6 de julio de 1907 en medio de un periodo de agitación política marcado por la Revolución Mexicana que comenzó en 1910. Lili es una milonguera, nos queremos mucho. Frida desarrolló una fuerte conexión con su padre, quien fomentó su curiosidad y sensibilidad artística. A los 6 años contrajo poliomielitis, lo que le dejó una secuela permanente en la pierna, un presagio de las dificultades físicas que enfrentaría a lo largo de su vida. A pesar de ello, la joven Frida ya demostraba un espíritu fuerte e independiente. Su hogar de la infancia, la Casa Azul, estaba lleno de libros, fotografías e inspiración artística, sentando las bases para su futuro como una de las pintoras más célebres de México. Aunque inicialmente no planeaba convertirse en artista, sus primeras experiencias en el vibrante panorama cultural mexicano moldearon profundamente su visión creativa. Posteriormente, utilizaría la pintura como un medio de autoexpresión, incorporando elementos del folclore mexicano, el surrealismo y su dolor personal en su obra. Su fotografía a los 4 años, en este caso estoy viendo una fotografía, ofrece un vistazo raro a la infancia de una mujer que se convertiría en un ícono de resiliencia, feminismo y genialidad artística, con un legado que sigue inspirando a generaciones en todo el mundo. Ricardo, música maestro. Gracias, mi muy querido amigo. Entre otros libros que leí vorazmente, Abrazando la cultura, el saber y el conocimiento, quizás como nunca en otros años de mi vida, recuerdo haber leído dos veces un libro de más de 1000 páginas, El Capital en el siglo XXI, de nuestro amigo Tomás Piketty o Piketty, correcto, el francés, que muchos economistas le objetaron, incluso mi ex alumno, el señor primer magistrado, el excelentísimo señor presidente de la República, el doctor don Javier Milei, ¿no es así la presentación formal, con pleno respeto a la investidura? Acusarlo de falsear sus bases de datos para probar sus tesis. O sea que Piketty o Piketty incursionaba en esa práctica, ¿quién no? Y de Piketty o Piketty, ¿sí?, voy a rescatar, como todo buen francés, de allí toda transformación social profunda no está exenta de cierto grado de violencia o de cierto grado de derramamiento de sangre. No podemos juzgar con las categorías de hoy, con la forma de vivir de hoy, con las prácticas sociales del hoy, los hechos del pasado. Hoy justamente estábamos hablando con el doctor Alejandro González Escudero respecto de Danton, Marat y mi amigo el doctor Maximilien Robespierre, ¿sí? Eran tiempos más crueles, no se andaban con chiquitas. ¿Se acuerdan cuando hablé de los jacobinos de 1810 y la orden a Castelli de fusilar a Clamor, el anagrama Clamor? ¿Sí? Ese conato de contrarrevolución españolista surgido en Córdoba, Clamor, Concha, Liniers, Orellana. Pues bien, había que fusilarlos a todos. Fue la orden de el doctor Mariano Moreno, quien, del mismo modo que Monteagudo, fueron adelantados en cuanto a ver la democracia como sería más de 200 años después. Pensar la democracia, pensar la república como sería 200 años después. Muy bien, entonces, es más, después te voy a contar una historia, querido José, y a todo mi distinguido público y auditorio, radioescuchas, cómo fue la tenida entre mi padre y yo. Recuerdo, eso fue en el año 99, cuando publiqué por primera vez, yo ya había publicado en el 88, en mi anteúltimo año de la carrera de grado universitario de licenciado en economía, y después en el 89-90, ¿sí?, gracias al doctor Rosendo Fraga, quien fuera mi profesor de historia argentina en el Colegio Militar, ¿sí?, con él obtuve siempre 100 sobre 100 absoluto, sigue presidiendo el think tank o usina de pensamiento Unión para la Nueva Mayoría, me acuerdo que era el substrato o el espacio político del doctor Alberto Romero Feris, el correntino del autonomismo liberal, que estaba compitiendo cabeza a cabeza, ¿sí?, con el ingeniero, el capitán ingeniero Álvaro Alzogaray, para liderar el centro derecha político. De todas formas, mayor llegada a la República tenía Alzogaray. Bien, entonces vas a ver cómo te vas a reír, casi termina en una escena de boxeo, pero no termina en una escena de boxeo, fue un salto de calidad mío en términos profesionales y de carácter, y así lo vio mi padre. Bien, quiero contarles algunas cosas. La fuerte caída del mercado argentino hoy se debe a la publicación del dato de actividad económica en mayo. La economía creció, nuestro PBI real efectivo a precios de mercado constantes de 2004, la última base, hasta que adoptemos la base 2022. La economía creció un 5% interanual. Podemos decirlo de esta forma, porque el EMAE es una proxy del efectivo valor que asuma el PBI efectivo real, proxy al 99%. En cambio, la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria es una proxy al 70%. Es un pulso de la actividad económica, pero el EMAE es más perfecto, si ustedes me permiten decirlo así. La economía creció un 5% interanual, es decir, mayo 2025 respecto a mayo 2024, marcando el séptimo mes consecutivo de expansión. Sin embargo, el dato quedó por debajo de las expectativas del mercado, que anticipaban un crecimiento del 5,8%. Tras conocerse la cifra, la bolsa local pasó de subir a caer. ¿No es así? Bien, otro análisis en esta cuestión. ¿Tiene alguna visión, sí, de naturaleza internacional? La acción recomendada para operar hoy en el corto plazo es o fue ExxonMobil. Precio de entrada sugerido 14.100, ¿sí?, pesos argentinos, ¿sí? La comparación, 108,55 dólares. Precio actual, ¿sí?, 13.900 pesos argentinos en relación a 108,05 dólares. El retroceso leve hacia el cierre se debe a la caída general del mercado, pero el precio sigue por encima del nivel de soporte, por lo que se puede mantener la posición sin problema. Esta es una cuestión que yo quiero incorporar. 11-2-305-3027, mi asesoramiento en esta materia, ya lo hice. Decirle a alguien, con base en mi mayor o menor experticia en hacer análisis técnico y fundamental, yo te sugiero inviertas tales montos en tales activos de acuerdo a tu perfil conservador, ¿sí?, en el sentido de sentir una profunda aversión o animadversión hacia el riesgo, ¿correcto? O bien, si sos amante del riesgo, en tanto y en cuanto vos vendés volatilidad y un perfil moderado. Espero haber dicho una cosa bien lúcida. Querido Ricardo, y por supuesto, tuvimos el buen dato de abril 2025 en términos de actividad económica para la Argentina y de mayo 2025, ¿correcto? Pero estamos estancados, ¿sí?, en los últimos 15 años. ¿Se acerca el momento del quiebre? Si se creciera 5.5 este año, estaríamos en algo más de 700 mil millones de pesos a valores de 2004, PBI real efectivo, entre 700 y 750 mil millones de pesos a precio de 2004, con lo cual se superaría, ¿sí?, 2010-2011. Esta es la, y la expectativa de Javier es crecer luego 10, 20, 30 años entre el 6 y el 8% sistemáticamente, anualmente. Querido Ricardo, ¿cuánto tiempo hay? 4. Bien, criptomonedas. La semana pasada el Congreso de los Estados Unidos aprobó parcialmente nuevas regulaciones sobre activos digitales, lo que impulsó a Bitcoin a superar los 111 mil dólares. Sin embargo, el fuerte repunte también genera riesgo de presión vendedora. Actualmente Bitcoin se mueve en un rango lateral entre 116.560 y 120 mil dólares. Esta semana es poco probable que rompa ese rango, por lo que se sugiere mi primer balbuceo de esta noche, y Ricardo lo sabe, también lo sabe José Lavalle, también lo sabe Pablo Eduardo Cerveto, también lo sabe Martín Márquez Miranda, también lo sabe Pablo López, quien se enlistó muchos años en la Legión Extranjera, que este error yo debo enmendarlo con 100 veces escribir la palabra sugiere en un cuaderno de tapa dura Rivadavia, forrado de azul como en los viejos buenos tiempos. 300 flexiones de brazos, 300 abdominales, Sí, dos misas por día, 10 Padres Nuestros, 50 Ave María. Por lo que se sugiere operar con ventas en máximos y compras en los mínimos de los cuales ya hablé. Muy bien, quiero decirles algo más. El Merval no logró sostener la tendencia alcista, ya lo dije, debido a una fuerte presión vendedora, lo que provocó una nueva caída del índice. A pesar de ello, el análisis de volumen y variación muestra que el piso continúa elevándose dentro de una estructura lateral. El rango de movimiento se estrecha y se espera una jornada de consolidación entre 2.050.000 puntos y 2.100.000 puntos mañana. Si ustedes luego dividen, ¿sí?, por la cotización del dólar, ¿sí?, tienen la cotización del Merval en dólares. Querido amigo, decime cuánto tiempo tengo. Me dijo: viva Perón. Bien, los principales índices de Wall Street cerraron mixtos con una estructura de doble pico durante la jornada. Yo luego les contaré un poquitito más. Un poquitito más. Renunció la número 2 del Fondo Monetario Internacional, del IMF, que trabajó en los últimos programas con la Argentina, ¿no es así? Gopinath. Sí, me parece que debe ser de Indonesia. Sí, creo que es una mujer de Indonesia, como mi viejo amigo Newman Guernica, que nos conocimos jugando al tenis en el año 95 en el campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, y luego me pidió que lo entrenara para un torneo entre diplomáticos. Él era el número 3 en la Embajada de Indonesia en la Argentina. Nos invitó a una fiesta, por supuesto, y luego, cuando fue ascendido a número 2 y tenía que volver a Jakarta, lo que fuere, hizo también una hermosa fiesta. Y solían hacer encuentros de negocios a los que éramos invitados como funcionarios de agricultura en el Sheraton. Querido amigo, ahora debo estar casi en el cierre, ¿no? Adelante.